Es importante visibilizar que dentro de la Iglesia Católica hay diversas posiciones y miradas sobre el aborto. El colectivo Católicas por el Derecho a Decidir da cuenta de un enfoque que reconoce el derecho a la salud de las mujeres y personas gestantes. Nosotros vamos a recibir a Teresa Bocio, también le dicen Queca, es feminista y católica, presidenta de la organización Católicas por el Derecho a Decidir, también es docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba. Buenas tardes, Queca, ¿cómo te va? Jimena te saluda.
¿Cómo están ustedes ahí en el sur? Extraño ir al sur, tanto tiempo que no podemos viajar hacia
sí,
el sur.
Es verdad, es verdad. Bueno, hoy con temperatura agradable en nuestra ciudad, pero bueno, aquí intentando afrontar como en todo el país este marco, ¿no?, de pandemia. Pero bueno, aquí vamos, vamos bien.
Vamos con esperanza.
Vamos con esperanza. Bueno, la idea es poder conversar unos minutos y consultarte inicialmente cuáles son, bueno, tus expectativas. ¿Crees que esta vez se aprobará la ley?
Sí, sí, la verdad que tenemos muchas expectativas y, como decíamos, muchas esperanzas, ¿no? Uh-huh. Porque no es lo mismo, este es un proyecto que presenta el Ejecutivo Nacional, entonces, bueno, tiene como una intencionalidad ahí de agenda de Estado que es muy significativa para el debate adentro del Congreso, ¿no? No es que antes no era legítimo que el proyecto de la campaña esté en debate, pero ahora hay un impulso por parte, digamos, del Ejecutivo Nacional que nos pone con otro piso, ¿no? Y yo creo que también tiene que ver con todo el trabajo que hicimos desde la campaña, desde hace 15 años que venimos trabajando esta agenda de derechos, y creo que por fin el Estado Nacional se hace cargo y lo pone en el debate.
Uh-huh. Bien, en cuanto a aquellos diputados y senadores que quizás están en una posición de indecisión, justamente, ¿qué les diría?
Mira, yo lo que les diría es lo que vienen diciendo los presentadores, los especialistas, en el marco del Congreso, que el aborto, la legalidad del aborto no es una imposición, sino que es un derecho más que tiene que ver con proteger la salud y la vida de las mujeres y las personas gestantes. Sabemos que el aborto clandestino existe, que por más que haya prohibiciones legales o prohibiciones morales, religiosas, las mujeres cuando no pueden asumir la maternidad, interrumpen el embarazo. Y a veces dicen, ¿pero por qué? Porque son irresponsables, porque son inmaduras, así a veces nos estigmatizan a las mujeres, ¿no? Uh-huh. En esta cosa de que si hay formas de cuidados, de cuidarse. Bueno, lo que pasa es que a veces los métodos anticonceptivos no son tan efectivos. A veces las mujeres también pasan por situaciones diversas que hacen que estén más vulnerables, digamos, en todo sentido, o a veces transita por relaciones donde hay asimetrías, violencia. Entonces, bueno, siempre es importante que las mujeres puedan tener la alternativa de decidir acerca de la maternidad. Siempre decimos que la maternidad es algo muy serio y nos exige mucha responsabilidad a las mujeres, ¿no? Uh-huh. Que a veces no la toman los varones esa responsabilidad, porque sabemos que los varones muchas veces abortan con la boca. Sí. Entonces, en cambio, las mujeres, como nos atraviesa físicamente, subjetivamente la maternidad, nos hacemos más cargo. Entonces, también poder entender eso, que la maternidad no es un accidente biológico, no es una cosa así que, bueno, a ver, tenés un útero y tenés que maternar. Nos involucra a todas de forma absolutamente integral, ¿no? Uh-huh.
Bien, me imagino que quizás, bueno, a muchas personas podrá parecerles quizás un tanto extraño que una católica sea además de feminista, una militante por el derecho al aborto, pero bueno, estas posiciones existen. ¿Hay un impacto social en eso, Queca?
Mira, nosotras como católicas, y además hemos construido un movimiento muy lindo, interreligioso, con otras compañeras que vienen de iglesias evangélicas, protestantes, y siempre decimos que en todas las religiones, bueno, musulmanas, justo el lunes tenemos una actividad muy linda, un conversatorio interreligioso, Y en todas las religiones, las mujeres siempre tenemos un lugar de mucha subalternidad, ¿no? Siempre somos como ciudadanas de segunda en el marco de las instituciones religiosas y siempre pesa sobre nosotras las mujeres el mandato de la reproducción, el mandato de la maternidad obligatoria, el mandato de la sexualidad anudada a la reproducción, ¿no? Como un, digamos, una dimensión que nos involucra desde el placer, desde otro tipo de vivencias, ¿no? Entonces, desde ahí nos parece que tenemos que disputar estas miradas sobre la sexualidad, la sexualidad como pecado, la sexualidad como mal comportamiento, ¿no? Que, bueno, hemos sido socializadas en esta lógica, más allá a veces de ser católicas o ser cristianas, ¿no? Hay una sociedad muy pacata donde siempre todo lo que tiene que ver con la sexualidad y cómo las mujeres vivimos la sexualidad es de alguna forma objeto de sospecha. Entonces, desde ahí, como mujeres católicas, como cristianas, desde estos movimientos interreligiosos, queremos construir una mirada diferente acerca de lo que es la sexualidad, acerca de lo que implica la maternidad y acerca de la autonomía en relación a esos temas de las mujeres y de las personas y de las disidencias sexuales también, porque también ahí sufren mucho, ¿no? En las religiones, cuando no sos heterosexual, se sufre mucho porque hay un no reconocimiento de esta dimensión tan fundamental de la vida de las personas.
Como referente del espacio de las católicas por el derecho a decidir, ¿qué diálogos están faltando? Bueno, quizás para comprender este tema como un asunto de derecho a la salud, ¿no?
Yo creo que falta mucha empatía. El discurso lo construyen los varones, ¿no? Los varones de las jerarquías religiosas e imponen este modelo heteronormativo, este modelo de reproductivo para las mujeres y no dan chance de escuchar por qué las mujeres en algunas situaciones deciden interrumpir un embarazo, ¿no? No dan chance y no pueden entenderlo y eso tiene que ver con que falta empatía, que es algo que Jesús tenía todo el tiempo, ¿no? Jesús sabía escuchar a las mujeres. Y vos sabés que en el Evangelio hay un montón de situaciones donde Jesús escucha a las mujeres y resuelve los problemas de las mujeres. Incluso fueron las mujeres las que acompañaron a Jesús en los últimos momentos de su vida, las que estuvieron al pie de la tumba cuando Él resucita. Son las mujeres siempre que están ahí. Y sin embargo, la jerarquía religiosa nunca muestra ese lugar de las mujeres en la historia del cristianismo y de las religiones, ¿no? Siempre nos pone como al margen a las mujeres o en el lugar, digamos, de víctimas, sacrificiales, y no desde el lugar de mujeres poderosas que somos, ¿no?
Totalmente, totalmente. Un rol protagónico, un rol importante, necesario, que bueno, que él sí sabía reivindicar y que bueno, con el transcurso del tiempo se no siguieron o las sociedades no siguieron ese camino, ¿no?
Sí, vos sabés que nosotros tenemos un grupo muy interesante de teólogas feministas que son muy poco conocidas, ¿no? Ajá. Y que están disputando dentro de lo que es la teología un lugar y un reconocimiento, y hay un concepto muy lindo que estas teólogas construyen, que es la hermenéutica de la sospecha. Cuando ellas analizan la Biblia y analizan los evangelios, siempre lo analizan en el marco de un contexto cultural. Son textos construidos en un contexto cultural, y en ese contexto cultural aparece la discriminación, aparece la misoginia, ¿no? Y a partir de ahí una lectura diferente del evangelio. Una lectura que tiene que ver con esto, con el lugar de las mujeres en el Evangelio, ¿no? Desde una mirada que contextualiza estas palabras en la historia de hace 2000 años, ¿no? En una cultura también muy patriarcal, donde las mujeres tenían muy poco lugar, mucho menos que ahora, ¿no? Obviamente.
Decías, Keka, hace un ratito que, bueno, desde algún lugar o por lo menos vienen implementando diálogos, construyendo redes con otras iglesias y en esto, bueno, me imagino que no ha sido un camino fácil, pero bueno, ¿cómo afrontan esta situación?
Mira, siempre la construcción tiene que ver con ponerse en contacto con otras mujeres, ¿no? Con otras mujeres que también están haciendo los mismos recorridos que hacemos nosotros dentro de las iglesias, otras mujeres que pueden construir otros mensajes. Entonces, bueno, hay un grupo que es muy lindo, que se llama Sororidad y Fe, que hay muchas compañeras y sobre todo jóvenes, ¿no? Jóvenes que vienen de las iglesias evangélicas y que la atención aparece sobre todo con el tema de la moral sexual, porque estamos de acuerdo, por ejemplo, con el Papa Francisco, con un montón de sus argumentos que tienen que ver con el cuidado de la naturaleza, con el cuidado de la madre tierra, con esta mirada acerca de lo que significa la concentración de las riquezas, la injusticia social. Pero cuando estas iglesias empiezan a trabajar el tema de la sexualidad, ahí la pifian, porque siempre ponen el eje, digamos, y la sospecha acerca de lo que significa el placer en las vivencias, en la sexualidad, ¿no? Y bueno, y las mujeres siempre parece como que estuviéramos marginadas de poder disfrutar y sentir placer. Siempre cuando nos ponemos en un lugar que sí es natural para los varones, ¿no? A las mujeres siempre nos juzgan como que, bueno, estamos siendo fáciles, estamos
Totalmente.
Provocando, estamos, bueno,
O
pasa
dan
incluso en
situaciones
los delitos.
por hechas ya, por entendidas de que es
Claro,
así.
es culpa nuestra,
Es
¿no?
culpa nuestra,
La culpa en la
totalmente.
moral sexual siempre las tenemos las mujeres, parece que es el mandato fundacional del relato de Eva, ¿no? Que nos cruza todo el tiempo y sobre nosotros siempre está la sospecha de que somos las que generamos el pecado en todo lo que tiene que ver con los aspectos de la sexualidad. Bueno, eso es lo que queremos romper. Basta, ya, basta. Yo siempre digo, yo me enteré de que podía masturbarme como a los 30 años, porque parece que eso era una cuestión solo de varones,
Claro,
¿no? Hasta eso no nos permiten dentro de la iglesia.
O ya
Nos
decir esa palabra
invisibilizan.
era extraño, ¿no?
Claro,
Ya
nos
con...
invisibilizan hasta esa posibilidad, ¿no?
Qué terrible y qué bueno que eso esté cambiando. Qué bueno.
Sí. Está cambiando porque las compañeras no quieren, o sea, siempre lo que nos pasó, yo soy una persona de 56 años, en algún momento me fui de la iglesia y pasa que muchas fuimos, digamos, socializadas en esta moral sexual y en algún momento dijimos, bueno, basta, y después volvimos, pero muchas se fueron, y se fueron por esta moral sexual, ¿no? Porque no podían sostener digamos, las enseñanzas del Evangelio, ¿no? Porque siguen militando en organizaciones sociales, siguen estando en los comedores comunitarios, siguen apostando a la justicia social. Pero es como que llega un momento que la religión se ensaña tanto con la sexualidad que es como que te cortan las dos piernas, más o menos, ¿no? Y bueno, y te hace una oblación, ¿cómo se llama? Cuando te cercena el clítoris
Sí,
simbólicamente.
tal
Más o
cual.
menos
Sí, pero además también todas esas contradicciones que quizás también otras religiones ponen de manifiesto, ¿no? Bueno, pensaba en la figura de la Virgen, que en, no sé, en la religión evangélica no es considerada, o que se habla de derechos, pero no se respetan, ¿no? Todas estas contradicciones que las religiones proponen y que quizás si no nos involucramos, si no leemos, si no nos preocupamos por entender un poco más, nos vamos a quedar siempre en un mismo lugar, ¿no?
Claro, y sí, y hay que entender que las instituciones religiosas son instituciones humanas, son instituciones históricas, y en esas instituciones hay luchas de poder, hay diferentes posiciones, ¿sí? Bueno, ahí podemos entender lo que significó la teología de la liberación en la década del 70, ¿no? Cómo tuvo esa fortaleza para acompañar procesos revolucionarios, libertarios en América Latina y cómo en la época de la dictadura muchas de las personas desaparecidas, de hecho nuestro obispo Angelelli representaba esa posición, ¿no? Entonces, bueno, la disputa de poder en una institución religiosa no tiene que ver con Dios, sino tiene que ver con esto, con que son instituciones sociales, culturales, atravesadas por mandatos, por conformaciones ideológicas, ¿no? Entonces, desde ahí también nosotros queremos disputar y poner nuestra posición y defender que las mujeres tenemos derecho y queremos ser ciudadanas de la iglesia, no queremos ser siempre las que están limpiando la iglesia, las que están sosteniendo el comedor de la parroquia, las que hacen la catequesis pero no pueden construirla. Queremos tener un lugar de ciudadanas, simplemente, ¿no? Igualitario.
Teresa, muy valioso tu aporte, muchas gracias, ya llegaron las noticias, seguro vamos a estar en contacto. Muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes y saluda ahí a la gente de Zapala.
Gracias, un abrazo grande.
Hasta luego.
Hasta luego. Teresa Bocio, también la llaman Queca, ella es feminista, católica, referente, presidenta de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, hoy con